Te perdiste, te escondiste, te ocultaste en la manifestación. Ya ganaste, ya perdiste, sin patas quedas fuera del juego. Perdido en la manifestación, toda la gente me habla de vos. ¿Qué están cantando?
Manifestación, la primera de las canciones que escuchamos y compartimos del último disco de Pablo Dacal, que se llama Mi Esqueleto, que se presenta en un blanco y negro, ¿no? Muy fuerte, muy impactante, muy chocante. Pablo, como lo habrán escuchado hace un ratito, ya está con nosotros, ya está charlando con nosotros.
Blanco y negro fancineroso.
Fanzine, totalmente, fanzine. Un poco esa era la idea, comunicar algo más bien como crudo y directo, ¿no?
Total.
Bueno, el sonido lo refleja también. Hablamos un poco ya del sonido de alguna de las canciones cuando empezó a sonar, pero ¿qué te agarró que querías agarrar esta fuerza, esta potencia, esta crudeza, ¿no?
Mira, te diría que no fue pensado, eso venía pensando en el camino. Viste, la mayoría de mis discos fueron proyectos, ¿no? Yo tenía un proyecto que era armar una orquesta, o tuve un proyecto que fue investigar en la música criolla y el trío de guitarras. O grabar un disco en un fin de semana, o grabar un disco en un viaje. En este no. En realidad se me complicó la vida por un montón de situaciones y también cambiaron muchas cosas. Y dentro de las cosas buenas que me pasaron es que pude armar un estudio en mi casa por primera vez en la vida. Y entonces decidí grabar ese disco mientras vivía. Mientras salía a conseguir guita, a criar a mi hija, a cocinar, a hacer las compras, a limpiar el baño.
Sí.
Y en el medio de ese vivir fui haciendo un disco con el que tardé mucho más tiempo que los otros.
¿Y tenías un horario así como de oficina? Ya sabías que de 4 a 8 no.
No, para mí es medio tiempo completo y a la vez el tiempo completo no, no podía, entonces era un poco los huecos, muchas trasnoches. Y bueno, quizás se acomodó un poco más cuando, como en la mitad del trabajo, cuando ya estaba una buena parte grabada, entró Fer Tour, que es el productor, que modeló el sonido, ese final que el disco tiene. Y ahí ya los encuentros con él eran los encuentros de máximo trabajo, digamos. Pero la grabación fueron en los momentos que yo encontraba libres. Y ese no ser un proyecto, sino ser un cotidiano, creo que es lo que me ayudó a llegar a cierto hueso, si querés, del sonido que me acompañó en mi vida, que me acompaña en este momento. No, realmente no está pensado, ¿viste? Son cosas que tienen que ver con mi sensibilidad más de infancia, de adolescencia, qué sé yo. Ahí, bien, sin tanta mente. Sí.
Estaba pensando qué le encontraste de... Bueno, deseaste mucho tiempo tener el estudio, ahora que lo tenés y que pudiste además trabajar y publicar este disco hecho en ese estudio. ¿Qué es lo lindo tener el estudio en casa y qué es lo que por ahí no está tan bueno?
Bueno, en los tiempos corrientes me parece que si somos, qué sé yo, músicos independientes o estas cosas que somos, me parece que es una herramienta fundamental, estar en la pequeña fábrica, el taller, el lugar en el que trabajás, ¿viste? Sí. Tampoco es tan complicado, es acustizar un poco un espacio y darle tu impronta. En mi caso fue darle luz, buscar un color y llenarlo de cosas que me resulten inspiradoras. Después se trata de unos buenos monitores, una computadora y de ahí en más todo lo que puedas. Lo mío es bastante modesto. Pero me permite como un desarrollo así mucho más cotidiano del grabar música, del hacer, del ensayar. Es el lugar en el que deposito todo. Después, bueno, tenés el peligro de que eso que es nuestro trabajo, digamos, la música, invada tu vida. Pero en ese peligro vivo desde que nací y es gozoso también. Así que por lo menos la invade, pero la invade en una habitación determinada, ¿no? Sí. No en el resto de la casa.
Estaba pensando que tal vez tener un estudio en tu casa te conecte un poco más con el tema de más allá de componer la canción o de armar, te conecte un poco más con el tema del juego del sonido, porque estás ahí, estás con, ¿no?, con los materiales ahí crudos.
Total.
Un poco en las premezclas, ¿no? Podés jugar más, colgarte ahí, quedarte, como decías, por ahí una trasnoche, buscando, ¿no? A ver si esto...
Sí, está bien lo que decís, porque yo en general, digamos, busqué eso más con los músicos, con los instrumentos, en el ensayo, ¿viste? Mate de por medio, pero no en la grabación, digamos. La grabación siempre fue para mí una instancia de plasmar un trabajo previo. Y en este caso no, yo empecé a grabar sin saber qué iba a hacer. Ya un poco lo había experimentado en el disco anterior,
sí.
Pero tenía una temporalidad y unos lugares y unas relaciones con personas mucho más determinadas. Acá no, acá estaba yo con el ordenador, el espacio, un flaco baterista genial y pensando, bueno, a ver, hagamos algo, tengo una idea, tengo otra y empezás a construir algo.
Bien, ¿y no se te dio por hacer, porque me imagino que en ese lugar también se te dio por decir, bueno, tengo una batería ahí, la puedo tocar yo? Hacer la Grand Prince, digamos, ¿no? Como meterte a grabar un disco.
Sí, pero
full,
la verdad,
full.
Admiro mucho y disfruto mucho de las baterías. Y son
de
poco
los
bateristas
tocarla,
que me gustan,
claro.
Realmente.
De los
verdad.
Que saben hacerlo bien.
El baterista del disco es Fernando Mondino, un flaco de Villa María, que para mí es un pequeño mago del instrumento, de verdad. Un flaco que encontré. Estuve en los últimos 3 años girando por todas las regiones del país que pude, guitarra al hombro, y me encontré con este loco y me alucinó. La manera en la que toca. Me hace acordar a Javier Martínez. Me lleva al mejor lugar. Después grabé todo el resto, claro.
Claro.
Bueno, sumé viola y saxo, que son instrumentos que no puedo dominar en lo más mínimo. Iba a retrasar demasiado el disco. Pero grabé, sí, unos sintes que hay en un tema y después todas las guitarras y todos los bajos. Digamos. Bueno, ya lo venía haciendo, pero digamos que construí los temas, porque el disco no tiene más que eso, ¿no?
Bien, perfecto. Bueno, el resultado es realmente maravilloso. Algunas canciones ya las compartimos, otras las iremos compartiendo a lo largo de los días. Acá me piden si te animás a acercarte al piano para tocar algo. ¿Tenés ganas,
dale,
de tocar?
Dale, encantado. Sí, voy con las baladas del disco.
Mandate, dale, buenísimo. ¿Cuál tenés ganas de hacer? Una canción simple, es muy linda, de las baladas.
Sí, pero esa no es muy del piano.
Ah, muy bien. Yo digo así, repasando el disco que lo escuché,
no,
me encantó.
Son de esos temas que no tengo claro los acordes.
No es tan simple como... Como lo augura. Bueno, ¿qué vas a hacer?
Pero tengo una que compusimos con Francisco Garamona, que se llama El Esclavo Feliz.
Muy bien, dale.
El esclavo.
Qué lindo, qué lindo. Muchas gracias. Divina canción, preciosa canción. ¿Querés volver acá al Living del Amor? Vení.
Dale.
Venite de este lado. Así estamos cerca. Y...
¿Es Van Damme o no?
Sí.
Dejaron un hombre en cuero. No sé si es una sugerencia.
A veces hay chicas, a veces hay chicos. Son los fondos de pantalla que van quedando en la computadora central acá de la radio. A veces hay fotos un poco escabrosas. Bueno, hay un poco de...
Bueno, es un poco escabrosa, te digo.
La de Van Damme es bastante escabrosa. Estoy seguro que fue Cecilia Lía o alguna de las chicas acá de la radio. Bien, en definitiva, se me cayó el disco. Acá estábamos escuchando otra de las canciones de Mi Esqueleto, el último disco de Pablo Dacal, editado por Crack y por Sony, digital y físico, ¿no?
Viene por en realidad es distribución de Sony, sí. Y la edición es de Crack.
Ah, ok, la edición es de Crack y distribuye Sony, digo, para los que quieran buscar el disco que está en las disquerías ya, el que quiere buscarlo ya lo puede encontrar.
En estos días debe estar llegando. Creo que hoy tipo 7:30 de la tarde estaba llegando.
Estaba llegando justito. Bueno, perfecto, ya está. 7:30 ya pasaron, así que ya tiene que estar ahí, lo pueden encontrar y disfrutar, y si no, lo escuchan en cualquiera de las plataformas. Me gustó que elegiste Los Vecinos para que escuchemos una de las canciones del disco, porque aparece una imagen recurrente, que es esa idea de que te escapás por las ventanas de los baños, que va apareciendo, ¿no?
Es verdad, está en el disco. Bueno, son cosas que cada uno tiene sus costumbres.
Sí. A vos se te da por eso.
Y alguna vez vi una ventana de un baño y me metí por ahí.
Que en general son chiquitas.
Sí, es verdad.
No.
Bueno,
no
hay baños
muy
y baños.
Sí,
y
claro que
y bares,
sí. Seguro que sí. Pero la ventana de un baño, de un bar, ¿no? Salir por ahí.
Y salís como a otro mundo, es una especie de agujero negro en el medio de la noche.
Como un placar de Narnia, digamos, una cosa así.
O por ahí a veces fue mi sensación, quizás yo salía por la puerta y sentía que era la ventana.
No se sabe muy bien.
También podríamos preguntar a los otros que estaban conmigo, pero bueno, no sé, son cosas que nos pasan.
Tampoco hace falta ir tan al fondo del hueso, forma parte de la lírica de este disco que es muy linda. Recién nombrabas a Francisco Aramona, que te acompañó en esta canción, que tiene que ver con el mundo, más allá de que tiene un disco por lo menos seguro, no sé si tiene más.
Sí, no, dos o tres.
Ah,
sí,
mira,
sí, sí.
Que tiene algunas canciones muy lindas. Es una persona identificada con el universo del libro, más que nada, ¿no?
Sí, un gran poeta.
Sí, y su librería, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay un trabajo lírico muy fuerte. A mí, yo no sé, es medio difícil a veces escaparle al zeitgeist, escaparle al ¿no? a cómo la cultura nos atraviesa a todos inesperadamente, ¿no? Pero a mí me parece que está muy en el contexto el disco de lo que está pasando. Es como muy 2019 desde la perspectiva de las líricas que acompañan a la música. No sé si vos lo percibís así también.
Sí, creo que tiene que ver con eso que te contaba antes, ¿viste? En ese cotidiano, en ese nuevo proyecto, implica que el mundo entre en eso que estás contando, y lo que estás contando es el mundo mismo. Y en el medio está la radio, está Del Plata, están todo eso que pasa en mi cocina, qué sé yo, la televisión con las redes, que también están muy presentes. Sí, yo sentí y siento la necesidad de decir algo sobre todo esta cosa que veo, digamos, que me rodea. Este incendio que no es solo en el Amazonas, está también en nuestra casa. Entonces, bueno, ahí
muy
va.
Bien, hay algo de todo eso ahí dando vueltas. Bueno, los vecinos de Pablo son vecinos bastante particulares, tienen sus costumbres como todos las tenemos.
Sí, pero yo no me quejo, ¿viste? Cada uno lo suyo.
Me parece una linda actitud, ¿no? Porque es muy común, ¿no? Estar mirando. Kevin Johansen tiene una canción también sobre los vecinos, no sé si la escuchaste.
No.
Pero tiene más que ver con el mundo de la envidia, ¿no? Como siempre estar mirando el pasto siempre más verde del otro lado, dice Kevin Johansen. Esta es una mirada un poquito más copada, más linda, ¿no? Respecto de cómo convivir con la gente y cómo respetar al que vive al lado. Se llama Los Vecinos, es otra de las canciones de Mi Esqueleto, el último disco de Pablo Dacal.
¿Qué es mejor? ¿Qué es peor? ¿Quién puede decírmelo? Nunca me molestó lo que hicieron. Jugaba una partida de tenis. Los helados se lavan la cara con jabón en polvo y una vez María, la del fondo, trajo a casa una jirafa.
Thank you. vecinos de Dacal, retratados en esta canción, otra del disco Mi Esqueleto, que va a tener su presentación en el Shirgu.
Sí.
Falta poquito, a fin de mes, en septiembre.
Exacto, el jueves 26 de septiembre, 9 de la noche. Nico Mogilevski, quien hace el arte gráfico del disco, sí, va a estar abriendo la noche al piano. Tiene un disco de piano solo muy bueno. Y bueno,
¿es de la familia de los Mogilevski, Melina?
No, para nada.
De otro lado.
Pero es como una especie de lejano familiar de Tolstoy.
Ah, mira qué interesante.
Para hablar de la familia.
No, está
de Nico.
Bueno, sí, está muy bien. Bien,
y bueno, que vamos a estar ahí con todos los músicos que grabaron y quizás algunos más. Estamos ahí armando un poco el asunto, tocando todo el disco y algunas otras canciones.
Muy bien, eso es el 26 en el Shirgu. Después vi que te vas al Festival Bandera también en Rosario.
Sí, total.
Volvés a Rosario. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo viviste en Rosario?
3 años.
3 años, que estabas con Coqui.
Total.
En esa época.
Claro. Sí, con unos grupos míos también ahí y bueno, aprendiendo toda la ruta con los Killer Burritos.
Muy bien, una linda época seguramente. Y te copa volver, te da como...
Me encanta. Bueno, viste, estuve mucho por el país, como te contaba y eso, y Rosario siempre es para mí una visita obligada, digamos, todos los años en algún momento voy. Pero bueno, nunca fui en un escenario tan grande desde aquellos años. Sí, tengo muchas ganas de ir.
Está bueno.
Buenas noches allá.
Muy bien. Bueno, Pablo Dacal, entonces, se nos acaba el programa. Es tremendo que se nos acabe así tan rápido y que no tengamos más tiempo para charlar, pero por lo menos pudimos disfrutar de las canciones, del encuentro también. Y me parece que te voy a pedir que nos vayamos con alguna canción tuya al piano, si te animás.
Dale, encantado.
Ganas de hacer.
Bueno, voy con Las Golondrinas.
Muy bien. Bueno, escuchen el disco, lo pueden buscar y comprar si quieren, lo pueden buscar en las plataformas en las que escuchen los discos habitualmente. Y recuerden que Pablo va a estar tocando el 26 en el Shirgu. Ahí lo van a poder ver en vivo haciendo las canciones de Mi Esqueleto y, por supuesto, de sus discos anteriores. ¿Vamos? ¿Estás listo ahí en el piano?
Sí.
Ahí está. Bueno, nos despedimos con Pablo. Gracias a todos. Gracias a Diego y a Pepe acá, a los hombres del sonido. Gracias a Leo también. Gracias a todos. Gracias, Pablo. Un placer enorme.
No, gracias
acá,
a ustedes.
Siempre. Siempre es un placer tenerte. Bien. Acá nos vamos, se quedan ustedes con Juanse y la Nave del Rock, que llegan un ratito. Nosotros volvemos mañana a las 6 de la tarde para hacer todos juntos acá cómo conseguir cheques.
Desperté sin edad de aquel sueño profundo. Nada era igual. Parecía otro mundo. La bailarina tropezó. El arco iris la atrapó. Esos colores que siguió. Al encontrarlos, desapareció. Prometí olvidar y aquí estoy recordando las golondrinas al migrar. Cada verano dejan todo atrás. Tan alto que se van al horizonte y mucho más allá. Las golondrinas al migrar. van al horizonte y mucho más allá. Sin edad de aquel sueño profundo, nada era igual, parecía otro mundo.